Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Miguel Aguilar, todo tuyo.
En media hora Mbappé va a ser titular en el Brasil-Francia después de todo lo que se ha hablado estos días de su lesión, su rodilla, del discutido tratamiento médico recibido. Mañana España juega contra Serbia, acaba de hablar Luis de la Fuente, enseguida le escuchamos, pero hoy, Ángel, permíteme empezar por una despedida, la retirada de una leyenda, una de las nuestras. Hoy ha anunciado su adiós Carolina Marín Martín.
Estamos muy cerca del oro en bádminton. ¡Del oro en bádminton! ¡Del oro en bádminton! Saca a Pusarla. El volante arriba. Carolina que ataca ya en la red. Devuelve Pusarla. Allá va Carolina. ¡Se va a la India! ¡Oro! 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 ¡Carolina Marín!
¡Bien, Caro, bien!
Una de las muy grandes del deporte español que nos ha regalado momentos inolvidables como este oro en Río de Janeiro 2016 y oro, por sorpresa, Ángel García. Carolina Marín ha anunciado que se retira.
La rodilla ha dicho basta. Evidentemente quería retirarse en la pista, con la raqueta en la mano, en su pista concretamente, la que lleva su nombre en el Europeo de Huelva, la primera semana de abril, pero no ha podido. Ponía en riesgo su futuro, ponía en riesgo su vida normal y esas tres roturas de rodilla han acabado con su carrera. Así de emocionada, pero también tranquila y satisfecha, lo ha anunciado la propia Carolina.
Hola a todos. Hoy os quiero enviar un mensaje en el que quiero ser directa. Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y, por tanto, no participaré en el Europeo de Huelva. Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello.
Hemos llorado con ella de felicidad, pero también hemos llorado con ella de tristeza, precisamente por esas lesiones que decía Ángel García.
Se tira al suelo, se pone de rodillas, no se puede ser más cruel, maldito deporte, no se puede ser más cruel con un pedazo de deportista.
A pesar de ello, una trayectoria de leyenda, Alberto Arauz.
Sí, el momento culmen de la carrera de Carolina Marín llegó en 2016, cuando en los Juegos Olímpicos de Río se colgó la medalla de oro. A este oro, Miguel, olímpico, hay que sumarle otros tres títulos mundiales, en 2014, en 2015 y en 2018, y la onubense además ha acumulado nada menos que 7 campeonatos europeos, lo que convierte a Carolina en una de las mayores leyendas del deporte de nuestro país.
Abel Madrigal, muchas reacciones en el mundo del deporte, ¿no?
Los mejores deportistas de nuestro país no han tardado en reconocer la gran carrera de Carolina. Rafa Nadal le ha felicitado por su lucha, talento y superación y por conseguir hazañas imposibles para España. Gasol ha compartido una foto con ella y la define como un referente del deporte. Su gran amigo Cravioto ha definido a Carolina como una inspiración para España y para el deporte mundial. Por cierto, Luis de la Fuente acaba de abrir la rueda de prensa con un bonito mensaje para Carolina.
Y tú, Ángel García, ¿a qué nivel pondrías a Carolina Marín en el Olimpo del deporte español?
Si hubiese ganado el oro que tenía en la mano en París, simple y llanamente la mejor deportista femenina de la historia de este país. Porque tendría los dos oros olímpicos de Teresa Zabel y porque tendría mejor palmarés que Mireia Belmonte. A partir de ahí, pues una de las tres mejores. El palmarés ya lo habéis recitado y yo lo que digo es que es muy difícil hacer lo que hizo desde un barrio de Huelva. Siempre hago la misma comparación. Es como si el próximo Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé o Lamine Yamal naciese en una aldea perdida de Vietnam.
Gracias, Carolina. ¡Viva Huelva! Ahora sí, vamos con el fútbol.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
A las 9 de la noche juega Brasil contra Francia, partido amistoso y muy pendientes de Kylian Mbappé. Mucho se ha hablado de su rodilla, de si estaba para jugar y de si el tratamiento recibido por los servicios médicos del Madrid fue el adecuado o no. Pues bien, Carlos Ganga, ¿es o no es titular con Francia Kylian Mbappé?
Todavía no es oficial, todo apunta a que sí, a que va a estar en el 11. Ya avisaba ayer de que estaba listo para ser titular y la pregunta es ¿cómo le va a responder la rodilla? Decía también que tienen las dos bien y el Real Madrid va a estar muy pendiente de Kylian después de que solo pudiera jugar 21 minutos ante el City y 26 contra el Atlético de Madrid.
Todo esto 24 horas después de desmentir la información de que el Madrid se equivocase con su tratamiento en la rodilla.
No, la información que dice que me auscultaron la rodilla equivocada no es cierta. Quizá yo he sido el responsable, el culpable de esta situación porque... Cuando no comunicas lo que tienes o lo que te pasa, dejas la puerta abierta a interpretaciones. Y quiero decir también que la comunicación con el Real Madrid ha sido clara.
A ver, Isaac Aviles, para que el oyente no se pierda, cuéntanos un poco la cronología de los hechos.
Bueno, todo salta el lunes por la noche cuando el periodista francés Daniel Riolo en Radio Monte Carlo anuncia que el Real Madrid había cometido un error garrafal al tratar mal la lesión en esa rodilla de Mbappé y asegura en su programa que le realizaron un diagnóstico de la rodilla equivocada. A partir de ahí comienzan a surgir diferentes versiones, unas que confirman la noticia y otras que desmienten que se produjera un error de los servicios médicos del Madrid. El tema trasciende, da la vuelta al mundo y hasta el propio Mbappé tiene que salir ayer en rueda de prensa, como hemos escuchado, a dar declaraciones, a decir que eso no es cierto, que no le anunciaron y le revisaron la rodilla equivocada y, por cierto, para intentar, aunque no lo consigue, zanjar este problema y este revuelo formado.
Salió a dar explicaciones, pero Dani Gil en Francia sostienen que la información adelantada por Daniel Riolo en Radio Monte Carlo sigue siendo esa, ¿no?
Sí, desde luego Daniel Riolo se mantiene firme con la información que dio a principios de esta semana en RMC Sport respecto a ese error en el diagnóstico de la lesión de rodilla de Mbappé. Dice este compañero que puede entender la reacción que tuvo ayer el futbolista francés en rueda de prensa tratando de desmentir su información, pero va más allá porque, según palabras del propio Riolo, el Real Madrid pidió a Mbappé que mintiera públicamente para no poner más en cuestión la credibilidad de los servicios médicos del equipo blanco. En todo caso, aquí en Francia sigue la estupefacción por este caso Mbappé y sostienen que el Real Madrid cometió una negligencia.
¿Y qué información manejamos desde la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz?
La verdad es que Kylian Mbappé jugó el pasado mes de diciembre 3 partidos después de que los médicos del Real Madrid le hicieran un diagnóstico erróneo. El delantero completó los encuentros ante el Alavés, el Talavera y el Sevilla, en los que marcó 4 goles cuando intentaba igualar el récord goleador de Cristiano Ronaldo en un año con molestias en la rodilla izquierda. El Real Madrid no emitió ningún comunicado hasta el día 31 de diciembre, después de las vacaciones de Navidad y tras analizar ya correctamente la rodilla lesionada a la izquierda.
Y ojo, porque ha dicho L'Equipe que ha habido problemas, pero no solo con Kylian Mbappé, sino también con Camavinga, Dani Gil.
Sí, el despropósito es evidente porque lo que contaba ayer el diario L'Equipe es que lo de Mbappé no es un caso aislado ni tampoco es la primera vez que pasaba en el vestuario del Madrid. Cuenta el periódico francés que a principios de diciembre Camavinga sufrió una lesión en el tobillo derecho y los médicos del club le hicieron una resonancia magnética en el izquierdo, es decir, en el que estaba bien. Así que Camavinga siguió entrenando, jugó el 3 de diciembre en San Mamés y solo 4 días después se quedó en el banquillo en la derrota contra el Celta en el Bernabéu y estuvo otras 2 semanas de baja cuando los médicos se dieron cuenta del error que habían cometido.
Y falta por saber qué dice de todo esto la Casa Blanca. ¿Qué dice el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, pues no dice nada. Ayer contábamos a estas horas que el Real Madrid no parecía que tuviese intención de pronunciarse oficialmente sobre el asunto de Mbappé y hoy sigue sin hacerlo. Así que después de que hablase Kylian anoche, negando que le examinaran la rodilla equivocada, no parece que el Real Madrid vaya a pronunciarse ni sobre lo de Mbappé ni tampoco con lo de Camavinga. Al menos de momento.
Lo que está claro es que algo ha pasado. Algunos se creerán a unos, otros se creerán a otros. ¿A quién se creen Tomás Guas y Emilio Pérez de Rozas? ¿Crees que el Real Madrid debería dar explicaciones públicas de todo esto, sí o no? Que pase la pareja.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Empiezo contigo, Tomás Guas. ¿Crees que el Real Madrid debería salir a dar explicaciones públicas por lo que está pasando con Mbappé?
Hombre, chato, si va a decir lo mismo que Mbappé, que se guarde la bala para mejor ocasión. Esto, claro, esto tendría gracia si el Madrid dijera, pues sí, es verdad, le hicieron la rodilla izquierda, el testículo derecho y eran los otros dos. Pero todo esto, querido, viene porque todos los clubes, no solo el Madrid, es un ejercicio de ver quién es, tapa más las cosas, ¿no? Eso no habrá maestra de tantas jefaturas de prensa, ¿verdad? Y similares, que cuyo mayor orgasmo es putear a los que fueron los colegas. Es así, disfrutan con esto. Los directivos los excitan hasta que acaban despidiéndolo.
¿Y tú, Emilio Pérez de Rozas, crees que el Madrid debería salir a dar explicaciones?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? ¡Ey, Tomás! ¿Cómo va? Todo. No, a ver.
A ver, una cosa, Miguelito. A ver, mira, yo y Tomás somos muy mayores, ¿eh? Muy mayores. Y las hemos vivido de todos los colores. Pero una de las cosas que hemos vivido, por nuestra experiencia y por tratar a tantos directores de comunicación, a tantos sabios, a tantos periodistas que han cruzado la acera y se han quedado viviendo del momio, porque el periodismo hay que trabajar mucho, pues hay una cosa que te enseñan en todas las universidades de comunicación, que es que la única manera de evitar todo esto es controlando tu propia información. O sea, tú tienes que opinar desde el minuto uno y contarlo, y reconocerlo, y explicarlo. Y así acaban todos los rumores, acaban todas las posibilidades. Ahora, se te ha escapado Mbappé, se lo ha contado un amigo, el amigo ahora farda de que lo ha contado. Ese es el problema. Y el Real Madrid queda en ridículo, queda en evidencia y, por supuesto, no hará ningún comunicado. Pero si hubiera manejado la información desde el primer minuto, nadie hubiera contado ni escrito nada, porque lo hubiera contado el Madrid.
Bueno, esa es la opinión de Emilio Pérez de Rozas, también la de Tomás Guas. ¿Y qué piensan los copenautas? Antonio Pérez del Castillo.
Lo hemos preguntado en nuestra cuenta de @deportescope en X y son más un 70% los copenautas que querrían que el Real Madrid diera explicaciones. En cambio, el 30% no ve necesario que el club diga nada públicamente sobre la polémica con la rodilla de Mbappé.
Lo que preocupa al aficionado madridista, porque al final Mbappé ha jugado menos de 60 minutos en el último mes, es si de verdad está o no para jugar, Miguel Ángel Díaz.
Bueno, no se tomó bien la suplencia del otro día en el derbi ante el Atlético de Madrid. Él ya esperaba jugar después de haberse perdido 5 partidos y de haber tenido 20 minutos en el Etihad. Después de la charla en la que Arbeloa confirmó la alineación, tuvo una parte Mbappé con el técnico en las que le expresó su malestar en privado. Ayer, antes del amistoso contra Brasil, Kylian ya decía que se sentía para ser titular.
Comencé mi recuperación en Madrid, después fui a París acompañado por el médico, el fisio y el preparador físico del club. Estoy muy contento de sentirme bien de nuevo, de sentir que tengo bien mis dos rodillas y de poder estar de nuevo en los terrenos de juego, y pienso que en cierta manera se lo debo también a mi club.
Bueno, ayer se conoció también la sanción de Fede Valverde por la roja en el derbi, un partido lo que ha generado críticas. Unos dicen que no era ni roja y otros que conforme está redactada el acta le debería haber caído al menos 2 partidos a Fede Valverde. Hoy se ha pronunciado el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
En un primer tuit, Miguel, dan la enhorabuena a la engrasada maquinaria blanca por conseguir solo un partido de sanción para el uruguayo, y en otro expone con ironía que el color de la camiseta y el ruido mediático influyen en las decisiones del comité, y lo comparan con un acta en la que Sancé fue expulsado de manera parecida y la sanción fue de 2 partidos.
Precisamente Alex Baena acaba de hablar sobre esa sanción de Valverde, Miguel Ángel Díaz.
Sí, no ha sido muy extensa la rueda de prensa del jugador del Atlético de Madrid, que vuelve a la que fue su casa durante varias temporadas. Era una pregunta obligada después de esa acción en la que fue protagonista junto con Valverde en el pasado derbi. Se le ha preguntado al futbolista de la selección española su opinión al respecto de lo sucedido y de la sanción que le ha caído al uruguayo.
Bueno, yo opino igual que todo lo que ha sacado el club.
Enseguida escuchamos a Luis de la Fuente. Antes nos damos una vuelta por Leroy Merlin con Gema Santos.
Claro que sí, querido Miguel, porque estos días todo el mundo te propone planes, pero tú ya tienes los tuyos: pintar y arreglar el jardín. Porque si hay un plan que no te quieres perder, son los bricoplanes de Leroy Merlin. Ahora tienes ofertas esperándote de hasta un 35% de descuento para mejorar tu casa entera. Apúntatelo, hasta un 35% de descuento. Consulta condiciones en tienda y web, pero vente con los mejores planes a Leroy Merlin.
Mañana a las 9 de la noche, España contra Serbia en Castellón, en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, penúltima prueba de cara al Mundial. La última será el martes contra Egipto a las 9 de la noche. Acaba de hablar Luis de la Fuente en rueda de prensa, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el equipo ha viajado esta tarde a Villarreal. Recordemos que los 27 están disponibles. Insiste Luis de la Fuente en su mensaje: el Mundial ya ha empezado. Califica estos 2 partidos de competición, no como amistosos. Dice que no solo se va a cuidar a Lamine, sino a todos los jugadores. Añade que si el resultado lo permite, habrá minutos para todos. Recordemos que podrían debutar Joan García, Mosquera, Víctor Muñoz y Barrenechea. Además, añade que Rodri y Zubimendi podrían jugar juntos, y se le ha preguntado específicamente por cómo ve al mediocentro del Manchester City, el capitán en esta concentración que no venía desde el pasado mes de septiembre.
Yo veo a Rodrigo quizás en uno de los mejores momentos de, obviamente, desde que ha salido de la lesión y que lleva ahora ya cierta continuidad en su club. Le veo rindiendo a un gran nivel, con un físico ya muy importante, soportando los partidos, los 90 minutos como lo ha hecho siempre, con solvencia, con suficiencia, y luego además le veo con una gran madurez. Y Rodrigo, creo que le ha venido bien, desgraciadamente esta triste lesión, le ha venido bien en el sentido de que le ha hecho madurar todavía más, ya lo era, pero todavía más, ver las cosas mucho más claras. Y está ahora mismo en un momento, creo que vamos a ver de aquí en adelante, al mejor Rodrigo que hemos visto nunca.
De Serbia, de nuestro rival, ¿qué contamos, Juan Igual?
Pues hay que recordar, Aguilar, que Serbia llega después de quedarse fuera del Mundial, está en época de reconstrucción, viene de ganar 2-1 a Letonia en su último partido. En la convocatoria era duda Jovic, el ex del Madrid, pero al final ha entrado en la lista y tiene la baja de su delantero estrella, Dusan Blaovic.
A ver, Luis Millán, ¿es Serbia una buena piedra de toque de cara a preparar el Mundial de verano?
Es cierto que no ha logrado su clasificación para el Mundial, pero sigue siendo una selección muy competitiva. La llegada de Paunovic abre una nueva etapa y la necesidad de ganarse el puesto y recuperar el nivel seguro que obliga a los serbios a salir con intensidad. Tienen a jugadores de nivel como Milinkovic, Savic o Mitrovic y no es un equipo que te vaya a permitir relajaciones. Así que la piedra adecuada para este momento del camino.
De esto Manolo Lama sabe mucho porque algún que otro partido ha narrado de la selección española con muchos jugadores ya pensando en el final de Liga, en la Champions. ¿Cree Manolo Lama que va a servir para algo estos partidos?
Pero ¿cómo no va a servir para algo, Miguel, que juegue la selección española? Cada vez que juega el equipo de todo el mundo tenemos que estar atentos. Sirve, por ejemplo, para que Luis de la Fuente se dé cuenta quién mete la pierna y quién no la mete. Uh-huh. Sirve, por ejemplo, para que Luis de la Fuente tome nota del futbolista que está implicado. Porque cuando uno se pone la camiseta roja, tiene que estar pensando que representa a todos los españoles, que quiere jugar el Mundial y se tiene que olvidar de su club. Porque por encima de la Liga, la Champions, la Copa y cualquier competición está el Mundial.
Juan Igual, público y ambiente en la Cerámica para mañana.
Pues va a haber un gran ambiente mañana en el Estadio de la Cerámica. En muy poquitas horas se agotaron las entradas, así es que se espera lleno en el Estadio Amarillo. Hay que recordar que será la cuarta vez que La Roja visite el campo del Villarreal. La última ocasión, un amistoso ante Suiza en 2018 con empate a uno.
Luis de la Fuente ha hablado hoy también de la portería, porque recordemos que lleva hasta cuatro porteros.
Es que tenemos a cuatro de los, en este momento, cuatro de los mejores porteros del mundo. En mi opinión, cuatro de los 10 mejores porteros del mundo. No nos vamos a equivocar, juegue quien juegue.
Joan García, Remiro, Unai Simón. Me falta un cuarto portero que se me está...
David Raya,
que se me está olvidando. Gracias, Miguel Ángel Díaz, Miguelito. ¿Qué va a hacer Luis de la Fuente con esos cuatro porteros? ¿Quién va a ser el titular?
Eso me gustaría saber a mí, Miguel. Se lo hemos preguntado, teniendo en cuenta que eran amistosos. Pensábamos que igual no lo iba a decir, pero no. Veremos a ver si hay un tiempo para cada uno, teniendo en cuenta, como dices, que aquí hay cuatro porteros. Lo normal es que mañana sea titular Unai Simón. Ha dejado claro el seleccionador que no tiene prisa por tomar la decisión definitiva, la tomará en el mes de marzo, y además ha alabado las palabras de Unai Simón el pasado martes en el partidazo y el talante del segundo capitán del Real Madrid hablando de sus competidores.
Queda muy poquito para que arranque el Mundial y la gente pensará que ya todas las selecciones están clasificadas. Pues no, hay 6 selecciones que quedan todavía por ir al Mundial, 4 saldrán de las repescas europeas y 2 de las repescas del resto del mundo. Ya ha terminado el Turquía 1, Rumanía 0. A ver, Bruno Casar, cuéntanos cuándo y cómo vamos a conocer a las 6 selecciones que quedan por saber.
Bueno, en juego tenemos, como dices, los últimos 4 cupos europeos para el Mundial que se van a decidir en 2 actos. A partido único, de las 16 selecciones que saltan a escena, solo van a quedar vivas 8, que van a quedar emparejadas para el martes, donde ahí se va a decidir quiénes serán las 4 selecciones europeas que sean mundialistas. Además, también tenemos repesca internacional, donde en juego desde hoy habrá 2 últimos cupos para el Mundial.
Casi todos los partidos han arrancado a las 8:45, como por ejemplo el de Italia, Abel Madrigal, que se la está jugando.
Acaba de empezar el partido en Bérgamo, llevamos tan solo un minuto de partido, se la juega Italia. Italia 0, Irlanda del Norte 0.
Recordemos que Italia no ha ido a los 2 anteriores mundiales. También se la está jugando la Polonia de Lewandowski, Joan Baggiori.
Lewandowski es titular en ese Polonia-Albania que acaba de empezar en Varsovia. El delantero polaco que quiere llevar a su selección al que sería el décimo mundial para Polonia y el tercero para Lewandowski a sus casi 38 años. A pesar de que no está en su mejor momento, ha contribuido con 3 goles y 4 asistencias en los 7 partidos que ha jugado de clasificación. El que pase hoy se medirá al ganador del Ucrania-Suecia por una plaza en el mundial.
¿Qué más partidos se están disputando, Isaac Avilés?
Bueno, en el camino de Italia hay un Gales-Bosnia, de momento 0-0 en el marcador. En el de Turquía se juega un Eslovaquia-Kosovo, también 0-0 en el marcador. Y en el camino de Polonia, este partido que hablábamos ahora, se juega un Ucrania-Suecia, 2 buenas selecciones que juegan precisamente en el Ciudad de Valencia, también sin goles en el partido.
Antes hemos hablado de la selección española absoluta, vamos a hablar rápidamente de la sub-21 y también luego de Thiago Pichard, porque en la selección sub-21 juega mañana a las 4 España-Chipre. Cuéntanos, Javi Gómez.
Mañana primera prueba, sí, de las dos en el parón para los de David Gordo, será en Lárnaca ante Chipre a las 4 de la tarde. Recuerdo, somos líderes de grupo en esta clasificación a la Euro del 27, 5 victorias, 0 derrotas, así que turno para los Bernal, Gonzalo o Jan Virgili.
Y ojo, porque anoche debutó Thiago Pitar con España sub-19 y mucho cuidadito, porque Pitar puede jugar con España, pero también podría jugar con Marruecos, como hizo por ejemplo Brahim. ¿Qué está haciendo la selección de Marruecos los últimos días, Javier Jurado?
Bueno, sigue incorporando jugadores que se han formado fuera, que han llegado a debutar con selecciones juveniles de otros países, lo que hicieron, como has dicho, con Brahim Díaz, lo que intentaron también, por ejemplo, con Lamine Yamal. Lo han conseguido con 6 futbolistas procedentes de Bélgica y Países Bajos que las últimas 2 semanas le han dado el sí a Marruecos.
A ver, Elías Israel, ¿debería España evitar con Pitarch un nuevo caso Brahim Díaz?
Pitarch ya ha dado el primer paso para jugar con España, como ha reconocido el propio Caranca, pero creo que estas cosas hay que verlas fluir de manera natural. Si el jugador finalmente toma otra opción o decide por otra selección, pues bien hecho está también. No creo que esto sea una carrera por quien es el primero, sino que hay que respetar el deseo de cada futbolista y tampoco rasgarse las vestiduras. No se trata de ganar o perder a un jugador, se trata sencillamente de que el jugador elija lo que prefiera.
Hay noticia y estamos de cumpleaños.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La noticia. Ayer el Comité de Disciplina sancionó al Español con cierre parcial de la grada por un lanzamiento de agua a Bordalás y el Español va a recurrir, ¿no, Quique Iglesias?
Sí, recurso presentado hoy para evitar que el cierre del sector 100 de Cornellá. 530 asientos, tienen poca esperanza de éxito porque hay, bueno, pues muchos días en los que se ha incumplido esta norma. Cumplirían el castigo a finales de abril ante el Levante.
Y hoy el Oviedo, por eso el cumpleaños, cumple 100 años. Cuéntanos, Pablo Acebo.
Sí, el Real Oviedo cumple hoy 100 años y lo hace dejando a un lado la clasificación, esta mala temporada, y centrándose en celebrar, sobrevivir a estar varias veces cerca de desaparecer, sobrevivir al barro de la tercera división y volver de nuevo a estar entre los grandes del fútbol español después de muchos años de sufrimiento. Ha habido fuegos artificiales en Oviedo, ha habido visita al Vaticano, presentación esta tarde del documental del centenario Movistar, así que lo dicho, olvidando por un día esta mala temporada y celebrando que 100 años no se cumplen todos los días.
El Oviedo no va a jugar este fin de semana porque hay parón de selecciones en primera división, pero ese parón no está en segunda división y por eso hay muchos clubes que ahora mismo están en pie de guerra por la organización de la competición. Javier Jurado.
Sí, hay 15 clubes de segunda que van a estar afectados por el virus FIFA, por la convocatoria de 24 jugadores. El más perjudicado es el Racing, que viajará a Zaragoza sin 5 efectivos. Hay otros 5 clubes con 2 convocados, Málaga, Castellón, Andorra, Leganés y Mirandés, y otros 9 clubes que tienen al menos otro jugador más. Dado lo mucho que hay en juego a estas alturas, el malestar es manifiesto y general en toda la categoría.
En fútbol femenino, y Isaac Avilés, ¿qué contamos de la resaca de la dura goleada ayer? El Real Madrid 2, Barça 6 en la Champions League femenina.
Bueno, partido perfecto para el Barça, que aplastó al Real Madrid y prácticamente ha sentenciado la eliminatoria en un partido en el que se reflejó la diferencia de nivel que existe todavía entre ambos equipos. Pau Quesada, entrenador del conjunto blanco, fue muy crítico tras el partido e incluso tuvo que pedir disculpas por la imagen que ofreció el equipo.
Primero, pedir perdón a la afición, porque yo creo que no se merecen el partido que hemos jugado. Hemos estado muy, muy, muy muy lejos de la versión que esperábamos, de la versión que queríamos. Ya lo veníamos hablando, se ha visto un Real Madrid que no queríamos, justamente del que queríamos huir. Y ahora tenemos el domingo otra oportunidad aquí con nuestra gente para cambiar ese mal sabor de boca.
Muy contundente, Pau Quesada. Andrea Peláez, ¿tú qué opinas? ¿Entiendes que el entrenador del Real Madrid sea tan contundente en sus declaraciones?
Lo entiendo y me parece estupendo. Yo echaba de menos esta autocrítica en el Madrid después de los clásicos. Es que considero que no decirlo de esta forma tan directa después de un 6-2 sería engañarse a sí mismo, a las jugadoras, a los aficionados, y además creo que le haría un flaco favor al equipo. Creo que las declaraciones de Quesada, es verdad que pueden estar hechas bajo la frustración de recibir una goleada tan dolorosa y por eso es así de directo, pero lo que dice es verdad y creo que es necesario reconocerlo para que el Madrid pueda crecer. No sé si va a tener consecuencias dentro del club para él, pero para mí un 10 para Quesada.
Hasta aquí el fútbol, vamos con el polideportivo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Desde las 8:45 tiene que estar en juego un partido de la Euroliga Real Madrid-Anadolu Efes. Cuéntanos, Pilar Casado.
Partido al que le restan 3:18 para cerrar el primer parcial y el primer susto lo acaba de dar el Efes porque el arranque ha sido un parcial 0-12. Ha tardado casi 5 minutos en abrir el marcador el Real Madrid. Ahora mismo es un más 10 para el equipo turco, 7-17.
Todo esto en un día especial por la vuelta de Pablo Lasso, entrenador del Anadolu Efes. ¿Cómo ha sido el recibimiento, Pilar?
Pues un recibimiento muy cariñoso hacia Pablo Lasso, pero es verdad, es la quinta vez ya que el vitoriano con la camiseta del Bayern, primero la del Baskonia, ha visitado este Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El aplauso también para otro ex del Real Madrid, Vincent Poirier, que vuelve a jugar con el Anadolu Efes. Estaba en el dique seco desde la jornada 31.
Y hoy ha sido la cuarta etapa de la Volta. Quique Iglesias.
Oficialmente un tostón, con victoria en Camprodón para el británico del NSN, el equipo de Iniesta en San Vernon. Pidcock ha bonificado, es segundo en la general. Mañana llega la montaña con el final en el Col de Pal, en el día en el que faltan solo 100 fechas para el arranque del Tour en Barcelona.
En Fórmula 1, ¿qué contamos del Gran Premio de Japón de este fin de semana, Carlos Miquel?
Todo listo para el Gran Premio de Japón en el mítico circuito de Suzuka. A las 3:30 de la mañana saltarán los coches en los libres 1 y a las 7 en los libres 2, ya con un nuevo padre en la parrilla, Fernando Alonso, que verá a ver si las medidas que ha preparado Honda para este fin de semana son buenas, y un Carlos Sainz que ve difícil puntuar, pero cree que ya en Miami tendrán una buena mejora en su monoplaza.
Y en MotoGP, ¿qué contamos del Gran Premio de Estados Unidos, Borja González?
Tercer Gran Premio de la temporada y visita a uno de los territorios favoritos de Marc Márquez, el circuito de las Américas. Aquí ha ganado 7 veces, pero es verdad que la última vez en carrera fue en 2021. Y es importante este fin de semana porque venimos de 2 victorias seguidas en el principio del año para Marco Bezzecchi y la Aprilia, que también ganó las 2 últimas de 2025. Y aquí es donde Marc Márquez tiene que dar un golpe sobre la mesa para demostrar que es el máximo favorito a lograr el título de la clase reina. Recordemos que llegamos también con 2 líderes españoles en Moto2 y en Moto3. En Moto2, Dani Holgado. En Moto3, Máximo Quires. Los 2 ganadores en la prueba de Brasil.
Y en deporte olímpico, ¿qué nueva política ha anunciado el Comité Olímpico Internacional, Román?
Pues que únicamente las mujeres biológicas podrán competir en categoría femenina a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Hasta aquí lo mejor del deporte. Ahora puedes escuchar la repesca mundialista en tiempo de juego en cope.es y en aplicaciones móviles, o quedarte en la linterna con Ángel Espósito. Y a las 11:30, como siempre, el partidazo de Cope con Joseba Larrañaga.